Pepe Montagut, presidente de la Asociación Independiente de Labradores de Nules. Buenos días.
Buenos días a todos.
Y bienvenido a Radio Villarreal, al 92.2 de la frecuencia modulada. El programa de hoy es muy interesante. Yo aconsejaría a la gente que ahora está oyendo que empiece a plantearles cosas al final.
Sí,
de todo lo que vamos a escuchar.
Es un trabajo de investigación, podemos decir, investigación y relacionar las cosas que están saliendo y las que se dicen y las que te supones que están ahí porque compruebas claramente la relación.
Yo creo que es un gran trabajo, ¿eh? Vamos a escucharlo.
Bueno, a mí me gustaría en primer lugar dar un fuerte abrazo a un compañero y amigo, Juan Pérez de Cádiz, que está pasándolo mal ahora en estos momentos, y decirle que se anime y que esperemos verlo en la trinchera junto con los demás.
Que además se le necesita, como a casi todo el mundo, que ve las cosas desde el punto de vista lógico y tiene la capacidad de hilarlas y ver al final el fin que tienen, ¿eh?
Sí, yo creo que aquí lo que se juega mucho es la incredulidad de la gente. Algo de decir, esto no puede pasar, ¿eh? Y va a pasar, uh-huh. Y va a pasar. Bien, voy a iniciar el tema con una frase que también la diré al final, que es del Foro Mundial. La Agenda 2030 se trataría solo de un instrumento cuyo fin es la consecución definitiva de un nuevo orden global que sus mismos partidarios no se preocupan en anunciar sin ningún recato. Si tú te das cuenta, hasta el 2018-2019 prácticamente, en cierta forma, vivíamos felices en la agricultura, en la ganadería, no teníamos los problemas que tenemos. A partir de la entrada de Pedro Sánchez en el gobierno empezaron a salir leyes, normativas, reglamentos que nos están haciendo la vida imposible, te obligan a abandonar o terminan por arruinarte. Aquí hay cuatro pilares a los que hay que defender, sobre todo, y es la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la soberanía nacional y el agua. Porque el poder del dinero está imponiendo un nuevo orden. Uno se pregunta, ¿quién gobierna el mundo realmente? Y aquí te sale gente muy poderosa, que dice, por ejemplo, Banco Central Europeo, OTAN, Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, la Organización Mundial del Comercio, UNICEF y una serie de organizaciones menores, pero nos vamos a fijar sobre todo en tres, que son el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, que muchos habrán oído algo nombrar, y el Grupo Bilderberg. Estos grupos, en cierta forma, parece, se deduce que tienen todo el poder de la economía y del mundo en sus manos. A lo largo del trabajo lo iremos viéndolo. Lo que más se choca es que tienen estrictamente prohibido hablar abiertamente el contenido de los debates y de las decisiones que se toman. Son poderosas organizaciones secretas compuestas por magnates de altas finanzas, estrategas, hombres políticos de gran revuelo y militares. El hecho de mostrarse muy herméticos y cerrados dio pie a muchas ideas conspirativas. Y ojo, reuniones de varios días. Yo me pregunto si aquí el presidente del gobierno, por ejemplo, viene a dar un mitin o a hacer una visita, tiene media hora, dos horas o a lo mejor medio día, ¿qué hacen cuatro días en un foro de Davos o en una reunión del grupo de Bilderberg? ¿Cuatro o cinco días de reuniones? El grupo Bilderberg es el más protegido, hermético, el más oscuro y quien suscita más interrogantes. ¿Quiénes tienen relación? Porque aquí tienen relación toda aquella gente que conoce los foros o el grupo, tiene ya una cierta relación, no de dependencia, sí, pero de conocimientos. Aquí nos podemos encontrar, por ejemplo, en el grupo Bilderberg, a David Rockefeller, a Bernardo de Liepe Biesterfeld, Elon Musk, Bill Gates, que todos los conocen. Pero ojo, invitados de España tenemos miembros del Partido Popular, miembros del PSOE y miembros de Ciudadanos, que lógicamente les informaban, bueno, en cierta forma les informaban, pero digamos que también eran una lavada de cerebro, pienso yo. Otros invitados han sido Vladimir Putin, digo invitados entre comillas, Vladimir Putin, José Luis Zapatero, José Luis Cebrián, Pedro Solbes, la reina Sofía, José Manuel Entrecanales, Roland Runzel, secretario de Defensa de Estados Unidos, Goldman Sachs, British Petroleum. Estos, ojo, a estos grupos, no digo a estos señores, a estos grupos, Bilderberg y Davos, se les acusa de ser los responsables directos del hambre en el mundo, de la deforestación de los bosques, de la depredación de los recursos naturales, de la contaminación del planeta, pero ojo, también de nuestras cuentas bancarias. En algún momento habrá oído la gente que quieren eliminar el dinero en efectivo, que quieren hacer el dinero digital. Yo voy a hacer recuerdo yo que hace unos meses hubo un apagón, por decirlo así, de las cajas, de los cajeros y de las cuentas electrónicas. Estuvieron los cajeros 3 días sin funcionar. La gente no podía sacar el dinero. Y durante 6 o 7 días no podía hacer ningún tipo de transferencia ni ninguna operación bancaria en lo que es la banca electrónica. Y esto ocurrió en Nules, Borriana y Alquerías. Se puso como excusa que era una avería y tal en el sistema. Bueno, esto es lo que dijeron. El Club Bilderberg se reúne en Europa, en Norteamérica y Asia Occidental. Pero ojo, en hoteles de lujo, con cochazos, en fin, eso ya se ha visto. El foro de Davos se reúne en la población suiza de Davos. Y en 2000 se publicó claramente un poco las ideas o el ideario de esta gente sobre este tipo de reuniones. Ello nos aclara un poco la forma de actuar. Tanto Bilderberg como el foro de Davos no deciden nada de forma formal. Se habla. Después diremos también lo que no se dice. Si llega a plasmar un consenso entre las élites de la política, de la economía y de los medios de comunicación. En definitiva, lo que hacen o hacen es la presión que ejercen más el mundo que ellos representan influye sobremanera para la toma de decisiones de cualquier tipo de personajes políticos o politiquillos y los cargos que ostenten que son invitados. Es decir, los que van allí no hay escribientes, no hay asesores, no hay periodistas, no hay servidores. Allí se va a hablar únicamente con el compromiso formal y serio de que no va a trascender nada de lo que ellos dicen, que ellos se va a quedar entre ellos, pero es un lavado completo del cerebro. Otras acusaciones que se les dan son acusados de conspirar para imponer un gobierno mundial, que esto lo estamos viendo porque ellos al final terminan diciéndolo. Un dominio capitalista y una economía planificada. Lo que a mí me llama la atención es el dominio capitalista. Entonces me recuerda el mundo totalitario comunista, que la gente son siervos, son pobres, pero hay una élite que es la capitalista y la que mueve los hilos. También se les acusa que Bilderberg sirvió para aumentar el precio del petróleo un 400%. Kissinger, que también estaba en el tema de Davos, preparó en su seno la guerra del Yom Kippur. Margaret Thatcher, ojo que ya ves llamativo esto y te diré por qué, obtuvo allí el visto bueno de la élite para ser primera ministra de Inglaterra, solamente por una forma de pensar de ella, que era su oposición al euro. Tomando un poco las decisiones que ellos toman o lo que buscan, te das cuenta de que en un momento determinado el euro, la Unión Europea supuso la aparición de un grupo que podía ser igual o más fuerte que ellos. ¿Quién se oponía al euro que servía de vaso comunicante entre las naciones que componían Europa? El euro. Clinton consiguió la corona por ser presidente de Estados Unidos. Y en 2002, Ronald Rumsfeld elaboró la estrategia de la intervención de Irak. Bueno, esto es de lo que se les acusa. Hay una cierta relación con lo que ellos dicen, que efectivamente con lo que ha ocurrido. Estamos hablando también de invitados, pero al final no sabes exactamente cuál es la relación, cuál es la dependencia, son invitados, son pertenecientes, son iniciados. Lo dejo en el aire porque realmente, si son tan secretas, nunca te dicen ellos en qué forma han estado. Se dice de forma suave, son invitados. Existen allí, está la realeza, las organizaciones políticas, políticos de Estados Unidos, políticos del Reino Unido, organizaciones militares, organizaciones bancarias, organizaciones empresariales, organizaciones académicas, medios de comunicación y una serie de naciones que también es muy chocante, como son Países Bajos, Francia, Portugal, Finlandia, Grecia, Islandia, Alemania, Polonia, Canadá, Suecia. También figuran en la lista China, Dinamarca, Irlanda. Pero ojo, de estas naciones, que también han sido invitadas, hay una serie de naciones que son accionistas del Banco Mundial. Después te lo diré por qué esto es importante. Es un contrasentido, pero es importante. O sea, hay que tener en cuenta que hay naciones aquí en Europa que son las accionistas del Banco Mundial. Países Bajos, Francia, Finlandia, Alemania, Suecia. Los objetivos que ellos se proponen. Se iniciaron unos objetivos un poco descafeinados y que en cierta forma la gente no terminaba de entender, como es, por ejemplo, un orden estratégico estable, una frase que parece que no dice nada, y sin embargo lo que significa esta frase es que diagnostican las situaciones, priorizan los objetivos, los gestionan y los ejecutan. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Cambio climático y susceptibilidad. China, Rusia, futuro del capitalismo, la ética de la inteligencia artificial, el imperio del espacio, en fin, son en cierta forma unas reivindicaciones lo que hacían, que lanzaban ellos de una forma descafeinada, que la gente no terminaba de entender. Bueno, sí, se habla de política, pues de la China o de Rusia o de quien sea, pero se hablan entre ellos de los grandes políticos. Esto empezaron, este tipo de objetivos lo empezaron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OTAN y el Banco Central Europeo, con la connivencia de medios de comunicación tan importantes como The Economist, Wall Street Journal, Bloomberg News y Financial Times. Esto lo encuentras, lo buscas y lo encuentras. En una reunión del Foro Económico Mundial, David Rockefeller dijo: el dominio es total, y agradeció a los principales medios de ocultación, medios la ocultación deliberada, y al resto del resto del mundo para evitar una rebelión en toda regla. O sea que ellos sabían de lo que se estaba jugando. Siguen diciendo: la élite ha conseguido, ellos, ya tanto poder que no hace falta que oculten sus planes. Klaus Schwab, no sé si lo digo bien, presidente ejecutivo del Foro de Davos, declaró sin rubor, o sea, sin ningún tipo de rubor, que el mundo es de los suyos, que controlan todos los medios de producción, y es verdad, de comunicación, y es verdad, y que ya es hora de cambiar las cosas. Tienen todo el poder en sus manos. ¿Hay antecedentes? Sí que hay antecedentes. Tenemos los antecedentes de Adam Weishaupt, que es un escritor y filósofo alemán de 1748. Me perdonan a mí si no pronuncio bien los apellidos. Y aquí hay una relación que estableces con las declaraciones de David Rockefeller y precisamente este Claus, con lo que entonces era una secta, la secta de los Illuminati. Te voy a poner lo último que se ha dicho. Vamos a ver. David Rockefeller, de Davos y Bilderberg. Instaurar, dice, instaurar un gobierno mundial. ¿Qué dijeron entonces o qué fines perseguían los Illuminati? La abolición de la monarquía y de todos los gobiernos organizados según el antiguo régimen. Destrucción del concepto de patriotismo y nacionalismo, la desaparición de naciones. Sustitución por un gobierno mundial y un control internacional. Seguimos. ¿Qué dijeron David Rockefeller y otros de Davos y Bilderberg? Bajo la guía de una religión igualmente mundial. Uno de los fines de los Illuminati, pues fíjate la diferencia del año 2000 a 1700, 200, 300 años, lo que dijeron los Illuminati, prohibición de cualquier tipo de religión, sobre todo la Iglesia Católica, estableciendo un ateísmo oficial y abolición del concepto de la familia tradicional y la clásica. Es decir, el mundo occidental, que se ha educado y se ha criado en el humanismo cristiano, es una forma de hacerlo desaparecer. Klaus Schwab, de Davos, digo Davos y Bilderberg porque, aunque no tengan relación entre ellos, han estado en un grupo y han estado en el foro. Dice, desmantelar el sistema capitalista en favor de un gobierno tecnócrata más centralizado que conducirá a niveles más bajos, menos consumo de combustible, menos libertades civiles y la automatización acelerada de los trabajos. Fríamente, leyendo lo que dice esto, pues son frases que se quedan prácticamente a la nada, pero cuando empiezas a indagar y a ver qué es lo que significa lo que es la automatización acelerada de los trabajos, significa muchos despidos de gente. ¿Qué dicen los fines del Illuminati? La supresión de la propiedad privada de los medios de producción para individuos y sociedades con la consecuencia abolición de clases sociales, abolición de los derechos de herencia en cualquier caso. Bien, llegamos hasta aquí y tenemos que David Rockefeller anuncia antes de fallecer, estamos al borde de una transformación global, esto fue en una reunión en la ONU en 1994, dice, estamos al borde de una transformación global, todo lo que necesitamos es la correcta gran crisis, y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Y volvemos a preguntarnos, ¿quién gobierna el mundo? Porque, ojo, lo que hoy dice la Agenda 2030 es anulación de la soberanía nacional, España ya la ha perdido, control de dos elementos, la producción de alimentos y del agua potable, decrecimiento, ciudades de 15 minutos, colonización ideológica e imposición de modelos de vida. Esto es lo que están diciendo actualmente y lo que hay detrás de la Agenda 2030. Cuando se habla, ahora tenemos de que las quejas que ahora se hacen, se habla de la restauración de la naturaleza, de los fitosanitarios que se van a quitar, de los fertilizantes que se van a reducir, de la infrautilización de la ley de estructuras agrarias, o sea, infrautilización de la tierra. Otras leyes como la ley de quema, el cuaderno digital, el derrumbe de los embalses, el agua y tal. Esto es consecuencia de lo que ellos buscan. Por una razón. Aquí hay una serie de gente que está comprando, arrendando tierra, pero de forma vertiginosa. Te voy a nombrar unos pocos. José Miralla, Estados Unidos. 340.000 hectáreas en Brasil. Sai Kamakrishna, Karutu, India. 681.000 hectáreas en África. Silva Sankaran, India. 756.000 hectáreas en África. Mitchell Barton, 100.000 en África, Meles Zenawi, 800.000 arrendadas a inversiones extranjeras, Aitim Butkartar, de Arabia Saudita, 700.000 de tierras de riego en África, Eduardo Elstein, Argentina, con el apoyo de Soros, 475.000 hectáreas en Argentina, 628.000 en Argentina, 17.000 en Bolivia, 142.000 en Paraguay, 175.000 en Brasil. ¿Y quién está detrás del apoyo a esta gente que acapara tierra? El Banco Mundial. Que hay una serie de accionistas que son países europeos que nos están llevando a la ruina a España y a la agricultura europea. O sea, los mismos que están protegiendo y ayudando a esta gente a adquirir tierras en África, en América y en Asia, son los que nos quieren arruinar la agricultura europea. El Banco Mundial y, ojo, países que están dentro de la Unión Europea. Es inaudito. Bien, empieza para mí el tema más importante. Los principales objetivos del foro de Davos y del Bilderberg parece que se están cumpliendo, pero te voy a nombrar lo que ellos dominan. Fíjate bien, dominan la tecnología. O las empresas que forman el foro de Davos y Bilderberg, tanto unos como otros, dominan la tecnología, dominan la robótica, dominan la energía, dominan los servicios públicos y la industria, dominan los recursos humanos, donde se gestiona el reclutamiento, selección, contratación, formación, promoción y o despido de la gente, si sirven o no sirven para sus fines. Dominan el sector farmacéutico, dominan y son líderes globales en asistencia sanitaria, dominan la mayor empresa biotecnológica del mundo, dominan los medicamentos auténticamente diferenciados en las áreas de oncología, inmunología, enfermedades infecciosas, oftalmología y neurociencias. Tienen en su poder la mayor empresa de alimentos y bebidas del mundo. Yo no sé si tú te habrás quedado un poco sorprendido o no. Pero yo me pregunto, esta gente domina, lo domina todo. Pero ahora viene y seguimos. Ya finalmente voy a empezar el tema final. Cuando hablamos de reuniones de Davos o Bilderberg, ellos no invitan, no pertenecen, no relacionan nunca a las naciones. El hecho de invitar a las naciones significa comprometerse, firmar unos compromisos. Ellos no se comprometen, buscan esos compromisos que no comprometen a nada más que a lo que ellos quieren. Por lo tanto, toda la gente que va al foro de Davos o al foro de Bilderberg o al foro económico mundial está plenamente informada de los fines de toda esta gente. ¿Y quién? ¿Qué personajes hay que nosotros conocemos y que han estado allí? Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno español. Alberto Feijóo, presidente del Partido Popular. José Luis Zapatero, que ya estuvo de aquí de presidente. Mariano Rajoy no quiso estar. Angela Merkel, que nos ha salido rana pero a base de bien. Henry Kissinger. Jinping en Davos, que es el chino que le pone la alfombra roja cada vez que va. 4 días de encuentro, ¿para qué? ¿Para hablar qué? Y hablar, y hablar, y hablar, hasta que te comen el coco, hasta que os dicen qué es lo que tenéis que hacer. Ya he dicho que no se invita a las naciones. ¿Cuándo empezó el declive de la agricultura, la ganadería, más o menos aquí en España y en el resto de Europa? Digamos que es 2018, sí, y 2019. A partir de ahí empezaron a aparecer leyes. Es la última fase que han tenido ellos en ese sentido. Hasta ahora, la incredulidad de la gente y que ellos le tenían miedo a la reacción, no se decía. Ahora, ¿por qué Pedro Solbes, que estaba no dijo en su momento nada? ¿Por qué Zapatero no dijo absolutamente nada? Y ahora Pedro Sánchez, ¿por qué no habla claro y dice las cosas claras, que está en Davos, me han dicho esto y esto? Porque él tiene un compromiso de que no va a decir lo que allí le han informado o lo que allí le han obligado a hacer. No fue a Davos a tener relaciones con las empresas más grandes para traer inversiones a España. Esto es una completa mentira. Fue a Davos a recibir instrucciones para poner en marcha lo que es la Agenda 2030. No para otra cosa. Y no sé si lo volverán a llamar, desde luego. Y Feijóo tres cuartos de lo mismo. Yo no he visto nunca al señor Feijóo oponerse a la Agenda 2030. Y mientras no le oiga escuchar en la radio o ver escrito que el señor Alberto Feijóo rechaza de plano la Agenda 2030, tengo mis dudas en si votarle o no. O sea, que esta gente no va con tonterías. Quiero ponerte una relación, además, con lo que ellos dicen, lo que ellos hacen. Europa, nos están arruinando, nos están ahogando. La gente está protestando. Jolín, Marruecos. 124 presas tienen en proyecto, con dinero la mayoría europeo, del fondo del Banco Mundial. Banco Mundial que hay accionistas, naciones de la Unión Europea. Marruecos, repoblación de 133.000 hectáreas de bosques. Creación de la agricultura, expansión de la agricultura. Allá la expanden, aquí nos arruinan. ¿Qué es lo que, vamos, si alguien piensa que esto es una tontería, puede ser que cuando se dé cuenta de que no es ninguna tontería, sea tarde. Pero el señor Feijóo, que el otro día dio unas declaraciones en la prensa, en televisión, las oyó, no tiene ni idea del tema de la agricultura. Yo no sé qué asesores tendrá, si es Asaja o es Aba o quién es, pero no tiene ni idea de agricultura. Y quiero escucharle ideas que salven a la agricultura, a la ganadería, al sector primario y además el rechazo a la gente 2030.
Pepe Montagut, vamos a dejar que la gente reflexione sobre todo lo que usted ha expuesto y a ver si...
Esto no me lo invento yo. Esto es cuestión de investigación, investigar, relacionar los temas.
Pepe Montagut, presidente de la Asociación Independiente de Labradores de Nules, gracias por habernos hecho toda esta exposición que usted ha ido ligando. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.